Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Turismo en comunidad. La esencia interior de un país abierto al mundo. Nuestra imagen turística. Radio Exterior de España.
Saludos, ¿qué tal? Hoy vamos a dedicar este programa al turismo gastronómico y en concreto al enoturismo. Todos sabemos que Canarias es un destino turístico muy consolidado por sus playas y buen clima todo el año, pero sigue siendo una gran desconocida en cuanto a escapadas y visitas que tengan que ver con otros atractivos que también tiene esta tierra. Entre ellos, ¿por qué no? Venir a conocer y experimentar nuestros vinos. Para ello contamos en el estudio con Luis López, un bodeguero que ha sido hasta hace bien poco presidente de la denominación de origen Vinos de Gran Canaria, y con José Juan Martín, que ha sido el presidente y es el presidente del comité de cata de la denominación de origen Vinos de Gran Canaria. Con ellos vamos a hablar a lo largo de la próxima media hora. Gracias a los dos por venir. Bienvenidos.
Buenos días.
Muchas gracias, Ángeles.
¿Por qué Gran Canaria, Luis, merece hacerse un hueco en el mundo del vino y atraer turistas?
Hombre, Gran Canaria merece hacerse un hueco porque siempre hemos dicho que Gran Canaria es un continente en miniatura. Y si hablamos en cuanto a los vinos, es exactamente esa definición. Tenemos una variabilidad, de vinos en función de las distintas zonas, en zonas de costa, zona de medianía, zona de cumbre, cada una con un tipo de suelo, cada uno con una climatología, cada uno con unos paisajes distintos, que merece la pena ser visitados porque tenemos unos vinos en Gran Canaria que son extraordinarios, todos y cada uno de ellos.
Cuando degustamos, cuando catamos un vino, la frescura, el sabor, los aromas, las reminiscencias, todas esas características que confieren carácter y personalidad a los vinos. Me gustaría, José Juan, que nos comentaras, tú que tienes una larga trayectoria como componente de jurados y comités de cata, ¿por qué se distinguen los vinos de Gran Canaria?
Como comentaba Luis, hay una amplia variedad de vinos en Gran Canaria que viene dado por esa climatología, por esos diferentes microclimas que hay, diferentes tipos de suelo y diferentes variedades. Entonces, no podemos hablar, aunque tienen unas características comunes, no podemos hablar de un solo estilo de vino, ya que todas estas diferentes factores dan como resultado muchos estilos de vino.
Si nos adentramos en la historia, aquí hubo una zona vitícola de partida, que fue la zona del Monte Lentiscal, que tuvo la primera denominación de origen en Gran Canaria y luego se amplió para convertirse en la denominación Vinos de Gran Canaria. ¿Por qué, Luis, se decidió esta ampliación para que quedaran todas las zonas, las comarcas vitícolas bajo esta misma denominación?
Se hizo de esa manera porque en su momento se consideró, y en mi opinión, con una muy buena decisión, el que toda la isla de Gran Canaria estuviese bajo el paraguas de una sola denominación de origen. En mi opinión, no tiene mucho sentido de que hayan varias zonas, porque al final de lo que se trata es de hacer un esfuerzo comercial, y si eso lo dividimos en las distintas subzonas que hay en Gran Canaria, pues entonces no llegaríamos con la fortaleza que llegamos ahora mismo al cliente final.
Pero no sé si se pierde esa diferenciación geográfica de los vinos amparados bajo una misma denominación.
Bueno, el estar bajo el mismo paraguas significa que todos los vinos de Gran Canaria van a estar en esa denominación, y evidentemente, como bien decía Pepe Juan, las distintas zonas de donde va a provenir el vino, pues tiene unas características en función de variedades, del tipo de suelo, y después también el de cada viticultor y cada bodeguero, que también le dan su definición al vino y la línea de vino que quieren elaborar.
Sin duda. José Juan, ¿cuáles son las variedades de uva que se cultivan aquí? ¿Por qué originalmente eran las malvasías? Y llegaron incluso a tener una fama impresionante en el siglo XVI, XVII. William Shakespeare, de hecho, las menciona el canarí, el vino canarí, que se consumía muchísimo en la época isabelina.
Cierto, cierto que en esos siglos XVI, es verdad que el Malvasía era el más conocido, pero no solo el Malvasía, habían vinos llamados vidueños que se hacían con mezcla de variedades. Muchas de esas variedades que se cultivaban han llegado hasta nuestros días, y algunas de ellas en el resto de territorio nacional e internacional se perdieron muchas variedades por una plaga que hubo de filoxera en el siglo XIX. En Canarias, al no llegar la plaga, se mantienen variedades que son únicas y que únicamente se mantienen aquí. Entonces podemos hablar de variedades blancas como Albillo Criollo, Marmajuelo, Forastera, Gual, Malvasía Aromática y Volcánica, Moscatel, Verdello, Vijariego Blanco, y de variedades tintas, Castellana Negra, Listán Negro, Malvasía Rosada, Negramol, Tintilla, Baboso Negro. O sea, hay casi 30 variedades que están autorizadas dentro de la DO Gran Canaria.
O sea, que son variedades autóctonas.
No podemos hablar de autóctonas porque en realidad las variedades llegaron de fuera. O sea, con la conquista llegaron de zonas como Portugal, resto de la península, también de Andalucía. Entonces, yo prefiero hablar, como algunos autores, de variedades tradicionales, porque a partir de ahí forman parte de la tradición de Gran Canaria o de Canarias en general.
Esto es una prueba evidente de que hay una cultura local del vino en Gran Canaria. Y cuando hablamos de los vinos de esta isla y de enoturismo, hay también historia, José Juan.
Hay mucha historia. El problema es que ha sido una historia que ha estado interrumpida. En el proceso histórico ha habido muchas interrupciones que dependen de factores comerciales, de acuerdos comerciales entre países, de guerras, de diferentes causas en los mercados internacionales, que ha hecho que sea una historia interrumpida. Pero es una historia que parte del siglo XVI o incluso antes de la conquista. Ya hay constancia de mallorquí, baleares, unos monjes baleares que trajeron, se instalaron en Gran Canaria y trajeron la cepa y cultivaban aquí uvas. Hacían vino, seguramente, porque la religión en esa época estaba muy vinculada al vino. Esa historia llega hasta nuestros días, como digo, con muchos periodos de interrupción, sobre todo en lo que concierne al comercio exterior.
Y me comentabas, ¿no?, que en esas rutas turísticas, ya en el siglo pasado, con los grandes transatlánticos que hacían escala en el puerto de Las Palmas, ¿no? Hay anécdotas incluso, ¿no, José Juan?
Sí, en el siglo XIX empieza el turismo inglés a Gran Canaria, sobre todo inglés. Estaba ligado a un turismo de salud o a un turismo también de estudio, porque en esa época estábamos considerados como una cultura ligada a lo primitivo. Y entonces, sobre todo finales del 19, principios del 20, se instauran unas rutas turísticas de estos transatlánticos. Coincidían, parece ser, los lunes y los martes de esos dos grandes transatlánticos, y sobre todo recorrían la zona ligada a Van Damme, que tiene que ver con Telde, Las Palmas, Santa Brígida. Se hacía lo que se llamaba la Vuelta al Mundo. Una de las rutas era la Vuelta al Mundo. Se visitaba el poblado troglodita, llamaban ellos, de la Atalaya, que, vamos, estaba ligado a la industria del barro, de la artesanía del barro, los paisajes del pico de Van Damme, la caldera Van Damme. Se pasaba por el restaurante Ventaiga, que está ahora mismo, el Hotel Escuela Santa Brígida, y en esa ruta se visitaban algunas bodegas de la zona. Yo creo que eran los inicios del enoturismo, que ahora está tan de moda, que en aquel entonces se aprovechaba y se visitaba, por ejemplo, una bodega que ahora mismo se está retomando el proyecto de enoturismo, que era la bodega San Juan, de la finca Almocanal. Mari Sánchez habla en su canción famosa de Tartanero, habla de dos barcos, el Newcastle y el Jaguar, que cuando atracaban en Gran Canaria, en el puerto de Gran Canaria, subían las excursiones y hacían esta vuelta al mundo. Que bueno, que en aquella época se aprovechaba ese aspecto de primitivismo, romanticismo, de algo auténtico que tenía la zona.
Sí, muy sugestivo, porque son vinos que se extraen de vides que crecen en las cenizas volcánicas, lo que aquí llamamos el picón, ¿no? Ese es el lugar donde crecen estos viñedos.
Es uno de los aspectos que hacen únicos a los vinos de Gran Canaria, sobre todo en determinadas zonas, la zona que está más cerca de Bandama, pero no únicamente, porque también hay una zona de Telde que está cercano a montaña de picón, o también, menos conocida, pero la zona de Camareta, de San Mateo, son montañas que están constituidas sobre todo por picón, por ceniza volcánica, y donde eran zonas que eran poco utilizadas, poco productivas para otro tipo de cultivo, y se aprovechaban para un cultivo marginal, que era la vid, que se produce en mal países incluso, ¿no? En zonas donde no se producen otros cultivos.
Luis, probar un vino, sin duda, apreciar las cualidades de un vino es toda una experiencia sensorial. Estamos hablando hoy de enoturismo para conocer los vinos de la isla de Gran Canaria y Luis ha sido el presidente de esta denominación de origen. Está claro que hay distintas comarcas vitícolas, como decías al principio, unas subzonas en la isla, cada una con sus características. ¿Cómo ha sido ese ensamblaje de vinos integrados en la misma denominación y procedentes de estas diferentes comarcas?
Bueno, como bien dices, cada zona tiene su característica y el Consejo Regulador ha conseguido aunar todas las producciones y poder defender y la calidad de los vinos, garantizar que los vinos son elaborados con las uvas que la denominación de origen tiene aprobado, y en fin, sobre todo promocionar tanto para el público que viene de afuera como para el público local los vinos que se elaboran en la isla.
¿Y de qué dimensiones estamos hablando el sector vitícola en Gran Canaria? ¿Cuántas bodegas? ¿Cuántos viticultores?
Bodegas inscritas. Hay ahora mismo unas 70 bodegas inscritas en el Consejo Regulador. Bodegas que están embotellando es en torno a las 45. Después tenemos en torno a unos 300 viticultores inscritos en el Consejo Regulador. Y en cuanto a superficie, estamos sobre las 225 hectáreas.
Nada despreciable, desde luego. Y de estas bodegas, ¿cuáles de ellas tienen ya actividad turística? Y resulta interesante visitar estas bodegas.
Bodegas con actividad turística, yo creo que habrán unas 14, 15 bodegas que están siendo visitadas por el turismo, tanto nacional como internacional y como local también, claro.
Sí, para los interesados, vayan apuntando: Los Berrazales, Plaza Perdida, Vega de Gáldar, La Vica, Monte de Bandama, Rincón de Guiniguada, La Higuera Mayor, Bodega Ventaiga, Luis, Los Enófilos. Empiezan a haber una lista bastante larga.
Y Bodega San Juan, que ya la nombró antes Pepe Juan. Sí. Que ese, yo me atrevería a decir que los orígenes de la viticultura y de la vinicultura en Gran Canaria empezó en esa bodega probablemente.
¿Y qué encuentra el visitante que se acerca a estas bodegas?
Pues en las bodegas, hay bodegas que son muy antiguas y entonces se van a ver un tipo de maquinarias que realmente son de museo, no son para trabajar, sino son para disfrutarlas y ver cuál era el origen de la maquinaria moderna que hoy en día hay en las bodegas. Después están las bodegas que tienen maquinaria moderna, que no por eso son ni mejores ni peores, sino que simplemente se elaboran vino con las nuevas técnicas que se encuentran hoy en día en cualquier zona productora de vino del mundo.
Yo añadiría el paisaje que está ligado a esa bodega, o sea, no solo la bodega en sí, sino ese patrimonio paisajístico que está ligado a cada una de las bodegas y que es tan variado como los diferentes paisajes que hay en la isla.
Que son, tienen este lagar que es un estanque. Coméntanos, Juan José.
Algunos, como dice Luis, algunas bodegas mantienen estos lagares tradicionales de principios del siglo XIX, incluso antes. Plaza Perdida tiene una prensa, tiene un lagar que posiblemente tenga más de 200 años. y eran lagares que estaban hechos con piedra de cantería de Aruca. Es una de las características que distinguen a las bodegas de Gran Canaria. En otros lugares de las islas se solían hacer con madera, pero aquí eran hechos con piedra de cantería, y sí conservan bastante historia y bastante tradición de cómo se elaboraban los vinos hace 100 o 200 años o más.
Usos y métodos tradicionales, en contraste con lo que decía Luis, que ya se ha modernizado prácticamente la totalidad del sector, ¿no?, que produce vino aquí, que embotella vinos de Gran Canaria.
Sí, y hoy en día yo me atrevería a decir que prácticamente todas las bodegas que elaboramos vinos en Gran Canaria lo hacemos por el sistema, con sistemas modernos. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, en lugar de la uva pisarla en el lagar, hay una máquina que es una despalilladora, que a su vez estruja, es decir, lo que antes se hacía con los pies, ahora se hace con una máquina, y entonces pues evidentemente la higiene y el resultado final del producto.
Y todo eso lo van a ver los visitantes, sí. El enoturismo, que está, como decía José Juan, en pleno boom. Hay un boom en Australia, California, Argentina, en España, por supuesto, Penedès, Ribera del Duero. Cada vez más consumidores, más visitantes acercándose a conocer, ¿no?, las entrañas de los vinos, ¿no?
Sí, ahí yo creo que hay que diferenciar dos aspectos dentro de ese enoturismo. Hay un grupo de visitantes que son menos iniciados en el mundo del vino y se pueden aprovechar para actividades que no sean solo enfocadas hacia el turismo del vino, sino también hacia otros aspectos, como antes hablaba, de los paisajes o de tradiciones, en los cuales se pueden implicar a todos los miembros de una familia de turistas que nos visitan, ¿no? Y luego, si hay otro aspecto de turismo enológico para personas más iniciadas que van buscando bodegas concretas o técnicas concretas o variedades o tipos de vinos concretos.
Y no podemos olvidar, José Juan y Luis, el maridaje que se da, ¿no?, entre los productos de la gastronomía local y los vinos, ¿no? Que...
Eso es fundamental, eso, el maridaje de una buena comida con un buen vino es fundamental, porque el vino al final es una bebida para acompañarlo con una buena gastronomía. De ahí la importancia de que los restaurantes en Gran Canaria apuesten por las producciones locales, no solo en vino, sino también en quesos, en aceites, en cafés, en mieles. Tenemos una gran variedad de productos.
Frutas tropicales.
Porque al final el turista, no solo quiere sol y playa como era antiguamente, ahora buscan experiencias, y una de las cosas que ofrece el sector del vino es que hay una gran diversidad, como bien decía Pepe Juan, paisajística. Es lo que hace que los amantes de las bodegas y de los viñedos vayan no solo a destinos grandes enoturísticamente hablando, como son California o Argentina o en la península, sino yo, por ejemplo, he tenido clientes que vienen a ver el viñedo que han estado en Italia, en Estados Unidos, en Francia, y son amantes de los vinos y les gusta disfrutar sobre todo del paisaje, que es lo que hace diferente el sector del vino de una zona a la otra, porque al final la maquinaria que utilizamos en las bodegas y las técnicas hoy en día modernas prácticamente son las mismas. La gran diferencia está en el paisaje, en el viñedo, en el tipo de suelo.
Sin duda. Y bueno, una de las rutas que me he visto es la de la Villa de Agüimes, que además es baratita, 6 euros nada más. Y que, bueno, pues sería probar el señorío de Agüimes y otros caldos de esa zona, y junto con productos como los aceites de oliva virgen extra, los quesos, el cochino negro, el cerdo negro, que es una variedad canaria, y decimos que incluye la visita a los viñedos, que es como pueden apreciar todo ese entorno paisajístico, que ahí está pues el barranco de Guayadeque, en unas cuevas, van los turistas allí, ¿no?, a probar el vino, se les sirve en una, bueno, una forma tradicional, ¿no?, en jarras de barro, ¿verdad, José Juan?
Es lo que comentaba antes, que hay que aportar algo que sea diferente, o sea, algo que sea una experiencia diferente, que no se ha vivido anteriormente. Si es posible hacer partícipe no solo a los amantes del vino, sino también a otras personas que no están tan iniciadas. Y es verdad que hay tantas rutas del vino como rutas hay en Gran Canaria. No es lo mismo los paisajes de San Bartolomé de Tirajana o de Tejeda, por ejemplo, la bodega Agala, en la cual se ven toda la zona de los Roques, Roque Ventaiga, Roque Nublo, o la zona del Valle Agaete, o el monte Lentiscal con el pico y de Bandama y la caldera Bandama. Entonces, para facilitar eso, el Cabildo este año ha publicado un libro que se llama La Ruta del Vino de Gran Canaria, que además estaban preparando una aplicación precisamente para facilitar que nuestros visitantes vean todas las opciones de bodegas que ofrecen actividades relacionadas con el enoturismo.
Luis, se nos acaba el tiempo. Sugerencias para finalizar, propuestas que harías para que la gente pueda venir a visitar Gran Canaria y conocer sus vinos.
Hombre, yo una de las propuestas que le diría es pues que hablaran con el Consejo Regulador y se informaran de las distintas bodegas que pueden ser visitadas y de los viñedos y las distintas actividades que se pueden realizar en cada una de ellas.
Uh-huh. ¿Y José Juan?
Pues acabar con el todo incluido, que un poco va en contra de esta cultura de paisajística, de costumbres, de tradiciones de un lugar, y pues atreverse, como dice Luis, hoy en día con el internet permite estar informados, pues bien en la página del Consejo Vinos de Gran Canaria o por medio de esta publicación Ruta del Vino de Gran Canaria, pues atreverse a conocer paisajes, a conocer bodegas y a conocer vinos, suelos diferentes, variedades. O sea, va a ser toda una experiencia que creo que no va a defraudar al que se atreva.
A lo largo de este programa hemos hablado de los vinos de Gran Canaria, de su historia, el cultivo, las bodegas, la personalidad y carácter de estos vinos. Esperamos haber suscitado el interés por conocerlos, por venir hasta Gran Canaria para saborear estos caldos, nuestros productos locales. Gracias a los dos, José Juan Martín, presidente del Comité de Cata Vinos de Gran Canaria, y a Luis López, presidente del Consejo, expresidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Ángeles.
Gracias por la invitación.